Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Sofía Vila. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Abril empieza siempre con una fiesta, la de la literatura infantil y juvenil, y este año nosotros nos hemos apuntado, eso sí, añadiendo algo especial. Nuestro programa se titula Literatura para niños, para jóvenes y para adultos. Lo hemos resubido así, literatura para niños y grandes. En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, nos acompaña alguien que sabe mucho de literatura infantil y juvenil. Pablo Cruz, editor de estas áreas en Anaya. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, buenas tardes.
En Barcelona, otro experto en estas áreas, también ha sido editor y ahora responsable de comunicación y de marketing de Larús, Enrique Vicien. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Bueno, de entrada, ¿les parece bien que hablemos de literatura para niños, jóvenes y adultos? ¿O les parece que es un poco, pues que se nos va un poquito el tema? Pablo.
No, yo creo que precisamente la buena literatura infantil y juvenil es aquella que pueden leer también los adultos.
Muy bien, ¿y Enrique, en Barcelona?
Totalmente de acuerdo. Yo además tengo niños y nos encanta leer a las noches y muchas veces un libro infantil no tiene nada que envidiar a un buen libro para adultos. O sea, que totalmente de acuerdo en poder utilizar este término de literatura infantil.
Muy bien, pues en unos segundos vamos a comentar este y otros temas interesantes de lo que para muchos han sido y son lecturas más que fundamentales. La fiesta era el 2 de abril, pero a lo largo de todo el mes, de todo el año, recibimos en este Planeta de los Libros ejemplares preciosos, variados, muchos de los cuales leemos a pesar de la indicación de la edad. Así que, ¿qué menos que dedicarle un programa en el que reivindiquemos precisamente nuestro derecho a leer también estos libros? Y sobre todo también para que nos recomienden más y más. Curiosamente, existen revistas y espacios en internet dedicados a los libros de los que hoy hablamos, pero no tienen apenas presencia en medios audiovisuales, radio, televisión, salvo algún pequeño apartado. Siempre parecen el postre, casi como el coro o algo peor. No sé si la palabra gueto les parece muy exagerada, pero es que muchas veces al adulto le es difícil entrar en este tipo de libros. Hay un desconocimiento generalizado. Incluso los padres a mí a veces me dicen que les cuesta mucho recomendar lecturas apropiadas a sus hijos. Esto, ¿cómo lo ven? ¿Qué habría que hacer para abrir más la literatura infantil juvenil a todos los estamentos?
Hombre, siempre se ha hablado de la invisibilidad de la literatura infantil y es algo totalmente cierto. Fuera de los canales especializados de revistas, blogs y demás, se le dedica muy poco espacio y muy poca importancia. Se piensa que es un género menor, que cualquiera puede hacerlo, que no es literatura de calidad. Y bueno, los suplementos literarios no hay más que verlos. Una vez al año, como mucho, dedican algunas pocas páginas a recomendar libros o algún bazar navideño, pero en general se considera una literatura menor y ese es el principal problema.
Enrique, en Barcelona.
Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Pablo. Es verdad que tienen un aspecto, o sea, tienen una situación marginal. Y a veces me sorprende. Hay un programa que seguro que conocéis vosotros y vuestros oyentes en la televisión que se llama Página 2, en el que sorprendentemente hay un espacio dedicado a que salga un niño contando un libro que le ha gustado y lo explica además con la espontaneidad y la sabiduría de la que son capaces los niños. Pero pocos espacios más. Recuerdo así dedicados a la literatura infantil, a los libros infantiles en lo que podríamos llamar medios de masa. Sí que es verdad que las revistas tienen algún espacio más, hay revistas infantiles que cuidan con bastante detalle el tema de los libros infantiles, pero sí, no sé por qué son como el hermano pequeño de la familia cuando son tan importantes en todos los sentidos, ¿no?
Sí.
Tanto en el negocio como en la importancia que tienen para generar y crear futuros lectores.
Efectivamente, bueno, la primera vez que hablé con Pablo Cruz hace ya unos meses fue por un escritor que hablaba precisamente de la obligación incluso de los adultos y por supuesto de los padres para con los niños. Era el polaco Janusz Korczak, del que Anaya publicó en los años 80 El rey Matías I, un libro muy revolucionario en cuanto a, bueno, pues a la idea que tenemos del niño y además a lo que significaría una buena pedagogía. Quizás en nuestro país todavía estemos un poco por detrás de cierta concienciación, por lo menos una concienciación más visible, ¿no? Como apuntaba también Enrique, en estos temas.
Sí, en cuanto a la literatura infantil, yo creo que además es un campo en el que se pueden armar un montón de cosas, que tiene mucho potencial en la escuela. Mi madre es maestra y a menudo me comenta las experiencias que hace de animación a la lectura en el colegio, porque ya, bueno, se implica bastante, se le ocurren cosas. Y es que puedes hacer lo que te dé la gana, realmente. A ciertas edades los chavales son como esponjas. Cualquier cosa que les propongas, les das un buen libro y, bueno, sacan de ahí cantidad de cosas, porque su mente funciona de una manera totalmente diferente. No entra dentro de los esquemas que podemos hacer nosotros. Tiene una potencialidad tremenda y creo que no siempre se termina de explotar correctamente.
Claro, porque apuntaba Enrique, por ejemplo, esa pequeña sección en Página 2 puede resultar demasiado pequeño, o sea, eso no crea realmente, no da idea, ¿no?, de la importancia de los libros de los que estamos hablando.
Sí, exactamente. Es una pena que haya tan poco espacio porque además una muy buena manera para inducirles a ellos el gusto por la lectura también es que vean que en estos medios de masas en los que ellos se ven reflejados y les encanta estar, que vean niños leyendo, que vean niños recomendando lectura, por ejemplo, tiene una función motivadora para ellos tremenda. Yo sí que lo he hecho bastante en falta esto, mayor atención por parte de los medios. Antes hablaba Pablo de que es verdad que una vez al año, aquí coincide en Cataluña con San Jordi, en otros sitios es con las ferias del libro infantil y juvenil, en algunos especiales se le dedica un espacio de doble página, a lo mejor cuatro dobles páginas, y hasta el año siguiente no vuelve, apenas vuelven a aparecer, ¿no?
Sí, les quiero presentar brevemente antes de adentrarnos en más profundidades. Pablo Cruz lleva más de 11 años trabajando en Anaya, no sé si todo el tiempo como responsable editorial de literatura infantil y juvenil, porque antes incluso ya tenía experiencia en este campo, en la famosa revista Babar, que coordina desde hace nada menos que 13 años.
Sí, bueno, mi historia con Babar viene desde mi adolescencia, que fue cuando empecé a colaborar según mis capacidades de aquel momento, ¿no? Yo estaba todavía estudiando en el, pues yo creo que o estaba terminando el colegio, empezando el instituto, y bueno, donde yo vivía había un grupo de alumnos de otro colegio que montaron una revista con su profesor. Y bueno, ya por amistad y porque me gustaba leer, me metí ahí. Y bueno, esto empezó en el 89. Yo luego me hice cargo posteriormente, en el 2000 más o menos, me hice cargo de la revista digital, que es la que ahora sobrevive. Y bueno, y espero que continúe muchos años más.
Y nosotros la recomendamos además. Enrique Vicien es responsable de marketing y comunicación de Larús Editorial desde 2007. Antes editor en el mismo sello, encargado por ejemplo de la parte enciclopédica del pequeño Larús. Hay que recordar además que Larús hace años ya aglutinó otras marcas de Anaya, y que nuestros dos invitados pertenecen a este mismo grupo, Anaya, en el que creo que ahora mismo hay nada menos que 14 sellos diferentes. Enrique.
Sí, mira, la verdad que me ha resuelto una duda, porque no sabía cuántos éramos.
Habían pillado también.
En su página web dicen que son 14, pero bueno, al ritmo que van, pues igual ya son 15.
Sí, pues no lo sé, pero vamos, y sí, es verdad que somos primos hermanos laboralmente hablando con Pablo. Creo que incluso hemos coincidido alguna vez en estas presentaciones que se hacen de novedades a nuestra red comercial. Sí. Y aquí estamos ya, sí, desde hace... Veo que los dos llevamos ya un montón de años en este mundo de los libros, además desde todas las vertientes. Hemos sido cocineros antes que frailes.
Exacto. Casi.
En este programa seguramente hablaremos también, mencionaremos otras editoriales, porque nos llegan muchos otros libros, pero cómo no empezar por sus novedades. Y quizás lo primero sería comentar el último premio Anaya de literatura infantil y juvenil, que además entregaron justo hace una semana, y que tengo el placer de tener aquí gracias a Alicia, la responsable de comunicación, que pues nos lo ha hecho llegar, pero justamente hoy lo estamos viendo, y como decimos, está Pablo Ruiz, pues que estuvo en la entrega, por supuesto, ¿no?
Sí, lo presentamos el pasado jueves allí en Barcelona, y además tuvimos el privilegio de preestrenar la Fundación Jordi Sierra y Fabra, que el próximo día 15 se inaugura oficialmente. Y bueno, la verdad que fue un día muy agradable por conocer ese espacio que ha creado Jordi Sierra y Fabra en el barrio de Sants, una biblioteca para que los chavales del barrio puedan ir a leer, a consultar libros, a estudiar. Tiene también un pequeño espacio dedicado a sus libros, más de 400 libros lleva ya. Algunos objetos personales muy curiosos. Él fue periodista musical durante mucho tiempo y bueno, tiene entradas de recuerdo una entrada de un concierto de Bob Dylan del 78. Tiene un montón de curiosidades y de objetos, y la verdad que bueno, el acto fue estupendo.
Muy bien. Bueno, hay que decir que por supuesto el premio fue para Jordi Sierra y Fabra.
Sí.
Por el libro Parco. Y yo le quería hacer una pregunta un poco malvada. ¿No contaron con alguien de la nobleza? Creo que la princesa de Asturias estuvo entregando justo hace muy poquitos días los premios de vapor, de barco de vapor y de gran angular. Aunque quizás mejor no contar con la nobleza, también veía ayer una viñeta del Roto en El País que decía: los escritores de cuentos de príncipes y princesas se pasaron al realismo sucio. Y aparecía una pareja principesca en negro con bolsas de dinero destacadas en rojo. ¿Cómo viven ustedes todo esto? Si lo viven de alguna forma, estas relaciones del... Claro, la literatura infantil tiene eso, ¿no? Tiene mucho de príncipes y princesas.
Hombre, sí, pero yo creo que ya, fíjate, hay un libro que he visto hace un rato aquí en la librería, en la librería del Círculo de Bellas Artes, que se llama Las princesas también se tiran pedos. O sea, que yo creo que hemos llegado a un punto de mitificación de las princesas y de la realeza, incluso en la literatura infantil.
Enrique, ¿no le gustaría tener a alguien de la nobleza para presentar sus libros?
Si te digo la verdad, no. pero bueno, es lo que, como decía Pablo, a mí me recuerda mucho estas canciones, la canción aquella que tenía Sabina de hoy las niñas ya no quieren ser princesas, ¿no? Y por lo que veo en casa, que tengo una pequeña princesa, pero son princesas de... saben distinguir muy bien la realidad del sueño, ¿no? Son princesas que se visten de rosa, se calzan diademas y estas cosas, pero a la hora de bajar al terreno yo creo que prefieren ser plebeyas, ¿eh? Me da la sensación de que es más divertido también, incluso para las niñas.
Sí. Bueno, la verdad es que a Enrique Vicien le hemos presentado como director de marketing y comunicación de Larousse, pero también aglutina otros sellos, como especialmente el sello Vox. Los dos son muy conocidos por sus diccionarios, tienen también un apartado de diccionarios.com, pero nos llegaba hace poco a este Planeta de los Libros lo iba a llamar libro, pero no sé muy bien, porque era una caja y en esa caja había un instrumento de música y el libro pues trata de enseñarnos a cómo utilizarlo. A mí me ha encantado, porque desde luego no solamente es para niños, me refiero, como no, a armónicos.
Al armónico, sí, la verdad que incluso alguien con un oído como un zapato como yo ha conseguido extraer unas cuantas notas de música de una armónica, o sea que el libro la verdad que está muy bien pensado, el método del armónicos que diseñó un profesor de música bastante joven de aquí de Barcelona, es efectivo. O sea, si yo lo he conseguido, lo puede conseguir cualquiera. Y como decías tú, hacemos ya casi más que todos, ¿no? Pero especialmente los que estamos más en el ámbito de la referencia, no tanto en el de la literatura infantil o juvenil, que a eso ya se dedica Pablo y su sello de una manera perfecta, nos tenemos que buscar un poco la vida, ¿no? Para hacer libros que sean atractivos, para hacer libros que sean más que libros, que es un poco uno de nuestros leitmotiv en los últimos años, y sobre todo también para hacer unos libros que hagan frente a una de las grandes amenazas que sufrimos en el sector editorial ahora, ¿no? Que es el de Internet y el pirateo. Libros como el de el armónicos es difícil de piratear, porque la gracia está precisamente en que lleva su armónica, lleva un CD en el que se pueden escuchar las canciones libres de la armónica para que tú la puedas incorporar cuando ya has adquirido práctica, y sobre todo que son libros muy atractivos, que da gusto, que da placer tocarlos, manosearlos, poder abrir, poder cerrar. En ello estamos, ¿no? Haciendo estos libros de la era de Internet, y estos libros que sean capaces de sorprender a niños y adultos en esta época en la que casi nadie se sorprende de casi nada, ¿no?
Sí. Bueno, pues nosotros sí nos hemos sorprendido, y además no vamos a dejar de utilizar ese libro. Me temo que nuestras capacidades musicales, digamos que necesitan desarrollarse gracias a él. Pero, por ejemplo, en Anaya Infantil y Juvenil, sí es verdad que su carácter es más literario, pero tienen también un importante sentido pedagógico. Veía una serie de libros últimamente, como la serie del Clan de Atapuerca, que tienen pues cuadernillos para actividades después de la lectura, y luego, por ejemplo, pues unos libros preciosos con poemas de Gloria Fuertes, donde también incluyen un CD. Estamos ya llevando la lectura, bueno, pues a más allá de lo que es la propia lectura, también a otros canales, ¿no?
Hombre, nosotros realmente somos una editorial muy enfocada a la lectura en la escuela. Entonces, siempre ofrecemos materiales didácticos, ya sean guías de lectura, fichas de actividades, no como un requisito, sino por si algún maestro quiere utilizarlo con sus chavales en clase. Se puede leer el libro y trabajar el libro sin ello. El maestro puede proponer sus propias actividades, pero ofrecemos ese servicio, intentamos facilitar un poco la vida al maestro y darle algunas pistas.
Y me comentaba, por ejemplo, ayer Enrique Vicien, de otros libros que estoy deseando leer. En primer lugar, una guía de aves para toda la familia, que bueno, pues me parece también muy interesante, porque personalmente cuando veo esos catálogos de aves, pues me echan un poquito para atrás, ¿no? Pero esto creo que va a estar más pues a la altura de muchos aficionados. Y luego también iban a sacar el primer Larousse de la Biblia para creyentes y no creyentes. ¿Eso cómo es?
A ver, sí, presentado así y necesita de una explicación, ¿no? Pero es verdad que a nosotros es un tema que nos fascina siempre, ¿no? Creas o no, alrededor de la historia, de las historias que se recogen en la Biblia, alrededor de toda la vida de Jesús e incluso de los libros del Antiguo Testamento, hay un montón de historias que incluso pues han llegado hasta nuestros días en forma de frases hechas, en forma de nombres bíblicos que lleva mucha gente y no sabe que vienen, a lo mejor, ¿no? Pues Sara, Abraham, nombres de este tipo. Entonces pensamos que podía ser interesante hacer un libro que, independientemente de que uno sea creyente o no, le explique todas las historias que a lo largo de siglos se fueron acumulando y fueron formando parte del acervo que luego se convirtió en el cristianismo. Y estamos a punto de caramelo, saldrá en un par de semanas, estará ya en las librerías. Y lo que hemos querido ha sido eso, a base de dobles páginas en donde se explica, pues, desde el episodio de la Torre de Babel o el Arca de Noé, la historia de David y Goliat, la resurrección de Lázaro, el Génesis, la expulsión del paraíso, todas estas historias que tienen también un componente épico, ¿no? o mítico, que las hace además muy atractivas, tanto para ser escuchadas como para ser vistas en imágenes, porque son historias que son muy muy atractivas de dibujar y de plasmar y de intentar recrear.
Sí, bueno, además un libro tan clásico como la Biblia adaptado al momento actual, me recordaba pues una nueva colección de Anaya infantil y juvenil, parece que siguen una, digamos, un marco, ¿no?, parejo dentro de la diferencia de sus sellos, y acaban de sacar pues una nueva colección que se llama Clásicos Modernos, y también gracias a la cortesía de Alicia de Comunicación de Anaya Infantil y Juvenil, pues los tengo aquí sobre la mesa y tienen una pinta genial, ¿no? Hay de todo, hay por ejemplo uno de aventuras, Las Flores Radiactivas, que bueno, pues creo que tiene mucho que ver con el ecologismo, ya que hablábamos antes de aves, pero no sé si Pablo Cruz quiere destacar alguno. El Ponche de los Deseos, de Michel Ende, La Aventura Inmortal, de Max Uchaus, y Manuscrito de Segundo Origen, todos ellos diferentes e interesantes, ¿no?
Sí, la verdad que son bastante variados. Lo que tienen en común es que son títulos de la segunda mitad del siglo XX, que hoy ya en el mundo de la literatura infantil consideramos clásicos contemporáneos. Entonces son libros que desgraciadamente ya no estaban disponibles en librerías, y hemos considerado importante que volvieran a estar vivos en nuevas ediciones, y bueno, con un nuevo diseño actual. Es una colección que nace en estos momentos y que esperamos continuar para, bueno, rescatar aquellos libros que consideramos que merecen seguir vivos, merecen que los chavales sigan leyéndolo en los institutos, porque está recomendado a partir de 12 años esta colección, y bueno, cuenta también, como decías antes, con materiales didácticos y demás, pero se pueden leer independientemente porque son libros muy entretenidos, de aventuras, de fantasía, de ciencia ficción, hay de todo.
Estamos hablando de libros juveniles estos, en esta colección en concreto, ¿verdad? Porque luego tienen también, pues, para más pequeños, veía yo, Preguntas para Mentes Despiertas, en fin, tienen para todas las edades.
Sí, realmente abarcamos todas las edades, desde 2-3 años hasta 15, bueno, casi todas las edades infantiles, tenemos un abanico muy amplio de edades.
Sí, bueno, además de todos sus libros, pues también pedíamos a los oyentes, lectores, sus recomendaciones, y hubo dos especialmente interesantes. Por un lado, Jimmy Liao, el actual y reconocido autor taiwanés, que destaca por unos textos y unos dibujos muy bellos, y del que nos recomendaron dos obras, Desencuentros y El sonido de los colores. Y en segundo lugar, otra importante recomendación, la del autor italiano Gianni Rodari, y bueno, pues también me acordaba yo estos días, por ejemplo, de Marinela Terzi, que estuvo colaborando en este Planeta de los Libros hace ya unos años y que acaba de publicar Falsa Naturaleza Muerta con Edel Vives, que es otro referente en literatura infantil y juvenil. ¿Se sienten a veces amenazados por tantos sellos, incluso por pequeños sellos, ¿no?, como ese que publica Jimmy Liao? ¿Puede haber amenaza para bueno, pues para un grupo tan grande como Anaya?
Bueno, realmente yo creo que se demuestra que hay una diversidad muy grande hoy en día en literatura infantil, mucho más que antes. Hay sellos pequeños como Bárbara Fiore, que es quien publica a Jimmy Liao, o a Sean Tan, por ejemplo, otro magnífico autor, ilustrador. Realmente son libros que solo podrían estar publicados en editoriales pequeñas. La manera de funcionar es diferente, la manera de seleccionar libros es diferente. creo que eso enriquece un poco la diversidad y no es una amenaza, realmente la competencia es sana y bueno, también te anima a pensar, a abrir nuevos caminos, ¿no?, para no perder tu sitio.
Claro, seguro que les hubiera gustado publicar a Jimmy Liao, por poner un ejemplo.
No me hubiera importado.
Enrique, no ve amenazas en esto y seguramente tampoco en todo el desarrollo online del libro, porque me comentaba también que, bueno, pues algunos libros ya saltan directamente no al libro electrónico, sino del papel a aplicaciones.
Sí, exactamente. Es que el mundo ha cambiado mucho y en muy poco tiempo, ¿no? Y es verdad que sobre todo para los pequeñajos, esto que llaman ahora los nativos digitales, están muchísimo más avezados a utilizar una tablet e incluso un smartphone, y hay que ir proveyéndoles de contenidos también para que los puedan saborear y disfrutar en este tipo de mecanismos, ¿no? Es verdad que nosotros nos dedicamos al mundo del libro y en eso es en lo que hemos atesorado una gran experiencia, pero también es verdad que las apps necesitan de un contenido y precisamente generando contenidos es donde nosotros somos fuertes. Cuando digo nosotros, no solo nosotros como La Luz Editorial, sino las diversas editoriales que nos dedicamos al mundo de la edición infantil. Entonces, es una amenaza a medias. Yo creo que convivirán las dos cosas, pero claro, tarde o temprano, pues una se hará más fuerte que la otra, o quizá compartan una especie de 50-50, pero obviamente como decía antes Pablo también, allí la competencia todo nos enriquece y nos hace fuertes, no es un tópico, y mejoramos a base de ver lo que hacen los demás y de intentar emularlos cuando lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Eso está claro.
Uh-huh. ¿Alguna última recomendación que quieran hacernos, Enrique, Pablo, de literatura infantil y juvenil, que se adapta también para grandes? Ya saben que, bueno, pues no tenemos ya que ir terminando el programa y bueno, pues una última y breve recomendación, Enrique.
Mira, yo no es porque esté allí Pablo, pero yo sí, una recomendación que haría a los lectores grandes y pequeños es un libro que se llama La Guerra de los Botones, que desde hace muchísimos años, yo no sé cuántas veces lo he leído en una edición muy antigua de una colección que se llamaba Tus Libros, de Anaya precisamente, y que creo que hace muy poco se revivió en una nueva edición aprovechando que aparecía la película. Es un libro absolutamente delicioso, políticamente incorrecto a más no poder. No sé a qué edad lo leí yo por primera vez, pero me fascinó, me subyugó y lo he seguido leyendo un montón de veces, y ahora es el que precisamente estamos leyendo con mis críos por las noches. A veces hay que saltarse algún párrafo porque hay alguna expresión que hay que eludir para que no la oigan y la repitan, pero me parece un libro delicioso. Es la pelea entre dos pueblos enfrentados del sur de Francia, y la guerra de los botones pues es la que se genera precisamente a raíz de los enfrentamientos que hay entre los chavales de los dos pueblos. Muy muy divertido, muy recomendable y de relectura obligada.
Muy bien, ¿y Pablo?
Pues antes hablabas de Rodari y este año creo que se cumple el 40 aniversario de la publicación de Gramática de la Fantasía, que es un libro, bueno, para pedagogos, maestros y amantes de la literatura infantil. Es un libro imprescindible y, bueno, recomendaría cualquier libro de Rodari. Cuentos por teléfono es uno de los más conocidos, pero es uno de esos autores como Roald Dahl que nunca va a pasar de moda, es otro clásico.
Muy bien, pues Enrique Vicien, La Luz, Barcelona, lo tenemos que dejar aquí, pero esperamos que vuelva a este planeta de los libros.
Volveré encantado, ha sido un placer enorme estar con
muchas
vosotros.
Gracias, un abrazo.
Vale. Un abrazo, Enrique.
Pues ya nos tenemos que ir despidiendo. Pablo Cruz, de Anaya Infantil y Juvenil, muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo porque sé que andaba un poquito pues mal, ¿verdad? Un poquito con estas gripes de finales de, bueno, ya de primavera. Sí. Y como siempre también darles las gracias a todos los que nos han escuchado. Seguimos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y, cómo no, en nuestra página en www.elplanetadeloslibros.com. Así que hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.